5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Como seguramente sabes, hemos celebrado el 40 aniversario de la entrada en la OTAN sin los ministros de Podemos. Ahora, con la guerra en Ucrania, existe en España un gran consenso sobre la conveniencia de estar en la alianza. Pero cuando se produjo este ingreso en el 82, la izquierda criticaba que entrásemos en la OTAN. Meses antes de la entrada en la OTAN, en octubre del 81, Juan Carlos I, entonces rey, viajó a Estados Unidos y se reunió con Reagan.
España avanza hacia la incorporación a las principales instituciones europeas y lo aplaudimos. Esperamos su integración completa en la Comunidad Occidental de Naciones.
Reagan invitaba a España a que se integrara en las instituciones occidentales. O sea, invitaba a España a estar en la OTAN porque es que había mucha preocupación en Estados Unidos por la oposición que había en España a la entrada en la OTAN. Reagan se lo hizo ver a Juan Carlos I y Juan Carlos I subrayó la necesidad de que España y Estados Unidos caminaran juntos.
Trabajamos en la tarea de unir a nuestros pueblos y nuestros países juntos.
Bueno, pues una intervención importante esa de Juan Carlos I, como también fue importante la intervención que hizo meses antes, ese mismo año, en el 81, el 23F, cuando se produjo el golpe de Estado. En la noche de aquel día, el rey defendió la democracia.
La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático.
La intervención de Juan Carlos I fue esencial para parar no solo el golpe de Tejero, sino el golpe de Armada, que era el golpe decisivo, el del general Armada. Quiso el general Armada que pareciera que tenía el apoyo de Juan Carlos I y alguien llamó a preguntar por el general Armada en Zarzuela, a lo que el secretario de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, respondió entonces con aquella famosa frase de ni está Armada ni se le espera. En ocasiones se ha criticado que el emérito apareció demasiado tarde en televisión.
Muchas veces se le ha acusado de que tardó mucho en salir en medios dando ese discurso, pero es que él necesitaba escuchar y hablar con todo el mundo para convencerles de que era necesario parar todo eso.
Es lo que nos ha contado la profesora Lago a los de la tarde. Juan Carlos de Borbón llegó a España en 1948 tras un pacto de su padre, don Juan, con Franco.
En una tarde fría de noviembre llega a Madrid el tren Lusitania, procedente de Estoril. En él viaja un niño de 10 años, Juan Carlos de Borbón, que es recibido en la estación por los que serán...
Franco formó al que luego sería rey para que fuese su sucesor. Pero ya desde finales de los años 60, Juan Carlos de Borbón se convenció de que la democracia tenía que volver a España.
Él es un demócrata. Lo que no entienden las personas que están haciendo esta demonización del monarca es que fue que es ese catalizador que permitió que tuviéramos ahora mismo esa democracia.
Catalizador para la llegada de la democracia. Una vez muerto Franco, Juan Carlos I asegura que quiere reinar para todos los españoles.
Comienza una nueva etapa de la historia de España, que hemos de recorrer juntos. Se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad.
Hay tres movimientos del que entonces era rey que son decisivos. El primer movimiento es poner a Torcuato Fernández Miranda al frente de las Cortes. Torcuato Fernández Miranda había sido uno de sus profesores. Las Cortes eran todavía unas Cortes franquistas. Fernández Miranda es un personaje decisivo para que las Cortes de Franco se hagan el famoso harakiri. El segundo movimiento es el que pone a Suárez al frente del gobierno. O sea, Juan Carlos I pone a Suárez al frente del gobierno. La relación entre Suárez y el rey de entonces es la que facilita en gran medida que la transición sea pacífica. Y hay un tercer movimiento importante de Juan Carlos I, que es la relación con el Partido Comunista. El Partido Comunista era el principal partido de la oposición y Juan Carlos I contacta con el líder del Partido Comunista, con Santiago Carrillo, para sumar a los comunistas al cambio, al proceso de democratización. Hay que recordar los hechos. Todos los hechos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos que los ciudadanos que llamen a un servicio de atención al cliente de una empresa no deberán esperar más de 3 minutos a ser atendidos. Es uno de los puntos incluido en el anteproyecto de ley que prepara el gobierno, en el que también prohíbe que nuestro interlocutor sea solo un robot. Eva Revenga.
Se quiere que las empresas garanticen que el 95% de las llamadas que hayan atendido estén por debajo de esos 3 minutos. Los consumidores podremos pedir ser atendidos por una persona con formación especializada o un responsable superior, independientemente de si que la comunicación se ha iniciado a través de contestadores automáticos. La nueva normativa reduce también de 30 a 15 días el tiempo máximo para resolver reclamaciones, quejas y consultas, aunque permite a las comunidades autónomas rebajar el plazo si su normativa lo contempla. Además, en el momento en el que se presente una reclamación, la compañía no podrá suspender el servicio que nos presta si este es el objeto del problema. Si las empresas cumplen, podrán ser multadas con hasta 100.000 euros.
Y el tabaco cuesta al mundo cada año más de 8 millones de vidas humanas, 600 millones de árboles, 200.000 hectáreas de tierra, 22.000 millones de toneladas de agua y 84 millones de toneladas de CO2. Los productos relacionados con el tabaco son de los artículos más contaminados del planeta, ya que contienen más de 7.000 sustancias químicas tóxicas que se filtran en el medio ambiente. Son datos de Naciones Unidas. En la nueva ley del tabaco que prepara el gobierno se propone prohibir fumar en lugares concurridos, aunque sea al aire libre. Una buena medida, según nos contaba aquí en la tarde de COPE Andrés Zamorano, presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo.
Desnormalizar el uso del tabaco. Los niños no nos deberían ver fumar. Esa es una parte. Y la otra parte es el ambiente, el humo ambiental del tabaco. No solo produce molestia, sino que enferma y mata. El humo ambiental de tabaco es el responsable de al menos 1.000 muertes al año, de las 69.000 muertes que se producen en España. Por tanto, pensamos que no se debería fumar en ningún sitio donde haya concurrencia de personas.
Y acaba de finalizar la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Además de la decisión de dejar parcialmente de comprar petróleo a Rusia, ha mostrado su preocupación por el hambre que empieza a generar la guerra de Ucrania. Corresponsal José Luis Concejero.
Termina la cumbre aquí en Bruselas, en la que se ha aprobado el sexto paquete de sanciones contra Rusia por la invasión que está llevando a cabo en Ucrania. Se dejará de comprar petróleo a Rusia, primero el que llega por barco, más adelante, hasta que Hungría encuentre alternativas. Las importaciones por tierra es un paso importante y no será el último, como reconocen algunos líderes europeos. El sexto paquete de sanciones es muy fuerte, ha dicho el francés Emmanuel Macron. No debemos excluir nada en las próximas semanas. Todo va a depender de la situación sobre el terreno. Preocupa mucho la crisis alimentaria que está generando esta guerra. Rusia en estos momentos está impidiendo la salida de más de 20 millones de toneladas de trigo, lo que empieza a provocar hambrunas en algunas partes del mundo.
Y Nadal y Alcaraz se juegan su pase a semifinales de Roland Garros. Eduardo Azagra.
El primero en hacerlo es Carlitos Alcaraz, que se enfrenta al número 3 del mundo, Alexander Zverev. Desde la Philippe Chatrier está Ángel García.
Ha empezado el partido y de momento tanteándose ambos jugadores. Tiene ahora su tercera bola de break Alexander Zverev, 2-2 en este primer set. De momento dubitativos, con muchos errores ambos. Recordamos que el que gane esperará en la semifinal del próximo viernes al ganador del partidazo de esta noche. En cuanto termine este, media horita calculáis, y jugarán Rafa Nadal y Novak Djokovic, capítulo 59 de la eliminatoria más repetida y de la rivalidad más repetida de la historia del tenis.
Recuerda que la narración de los dos partidos los puedes seguir por cope.es y aplicaciones móviles. Fuera del tenis, el Cádiz ha anunciado que renueva a Sergio González como técnico del conjunto cadista para la próxima temporada, después de conseguir la salvación en la última jornada. Y a las 9 de la noche, Juventud y Tenerife se juegan el pase a las semifinales de los playoffs de la Liga Endesa de Baloncesto, donde ya le espera el Barça Basket, que eliminó 2-0 al Gran Canaria.
Es tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 28 grados y cielo soleado en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera una jornada parecida, con máximas en ligero descenso. El tráfico, un accidente de salida en la 2 en Torrejón, con varios vehículos ocupando el carril derecho, está provocando 3 kilómetros de atasco. Mucha precaución. Dificultades de entrada, además, por la 1 en Las Tablas y A5 Alcorcón, y en la M40 en Coslada hacia la A3. La Comunidad de Madrid, con convocará unas 32.000 plazas de empleo público para consolidar al personal sanitario. De ellas, 9.600 serán por concurso de méritos y casi 23.000 por oposiciones tradicionales, para elevar así la fijeza del 55% actual al 83% a principios de 2024. Escuchas La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esto que vas a escuchar es ficción.
¿Con quién hablo?
Perdone, le oigo un poco raro.
Sí, le pido disculpas por esta odiosa voz metálica.
Pero comprenderá que debo salvaguardar mi identidad.
¿Qué es lo que quieren?
Tiempo.
Para intentar aclarar las cosas. Escúcheme, inspectora, no hemos podido salir por cuestión de segundos. Pero estamos
perfectamente preparados para defendernos, así que
intente evitar cualquier tipo de intervención.
¿Puedo confiar en usted?
Por supuesto.
Pero como toda ficción, pues se basa en una realidad. Lo que hacía la inspectora Murillo en esta escena de La Casa de Papel es negociar. ¿Nunca te has preguntado qué pasa por la cabeza de un negociador de la Policía Nacional cuando se enfrenta a este tipo de situaciones? Imagínate una partida de ajedrez. Cada vez que mueves ficha, lo haces con un objetivo, con un sentido concreto, porque intuyes cuál es el siguiente movimiento de tu adversario, ¿no? Pues eso es precisamente lo que tienen que hacer constantemente los negociadores: adelantarse al pensamiento y la acción de su interlocutor. Y no solo hablamos de secuestros o atracos a bancos, también incluso de intentos de suicidio, donde, como te puedes imaginar, cada palabra y cada gesto cuenta. En nuestro país hay 62 agentes en activo que se dedican a esto concretamente, a negociar. Su trabajo lo conocemos pues realmente pues por las películas y las series, ¿verdad? Lo que se representa en la ficción de su trabajo, no tanto por lo que hacen de verdad. Bueno, hoy vamos a dar en los próximos minutos aquí un pasito más. Vamos a trasladar esa imagen a la realidad, ¿no? Que me parece muy importante. Y para ello están con nosotros esta tarde aquí en el estudio de este programa, de La Tarde, Javier Romero, que es inspector jefe y jefe de sección de la Unidad de Secuestros de la Policía Nacional. ¿Qué tal? Buenas tardes, inspector.
Hola, buenas tardes y gracias por la invitación.
Y Raúl Fernández, inspector y jefe de grupo de la Unidad de Secuestros de la Policía Nacional. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver. Negociación, prepararse para ser un buen negociador. ¿Cómo la realidad de lo que hacéis cada día se parece en algo a la realidad que creemos que hay, que en realidad la mayor parte de nosotros y los oyentes solo conocen de las películas y las series?
Bueno, efectivamente, muchas veces pensamos que la ficción supera la realidad, pero como bien has dicho, la ficción está basada en hechos reales, y ahí entramos en escena, pues, los negociadores de la Policía Nacional. Bueno, es una función más que hay dentro de la Policía Nacional. Somos una herramienta más en la cual, pues, la Policía Nacional se sirve de nosotros para intentar resolver esos casos que se nos plantean con ciertas dificultades.
Vuestra arma fundamental es la palabra, pero aparte de la palabra, habrá una serie de técnicas, ¿no?, que hay que aprender, supongo, también para aplicarlas a la negociación. ¿Cuáles serían?
Bueno, sobre todo es escuchar mucho a la persona, que lo que nos está diciendo, qué le ha llevado ese día a cometer cierta cosa, y es un poco lo que manejamos, escuchar y mucha escucha.
O sea, sobre todo escuchar, saber escuchar, ¿no?
Yo creo que a veces los problemas que tiene la gente es que no
escuchamos. Que no se escucha. Supongo que no será lo mismo un tipo de delito que otro. Podemos ir a lo mejor centrando un poco en los casos, ¿no? Porque será diferente. Pero en cualquier caso, a la hora de negociar, seguramente hay palabras que no se deben utilizar nunca, Javier.
Correcto. Es verdad que cada situación es totalmente diferente, pero es verdad que dentro de lo nuestro hay ciertas máximas en las cuales tenemos que respetar. Hay lo que no podemos decir nunca es no a una persona que tenemos enfrente, en el cual su estado de emociones o de excitación es muy alto, y sí podemos utilizar, como ha dicho bien el compañero, otras técnicas que con la escucha y con otros planteamientos y con otras técnicas de habilidades comunicativas, hacerle ver que lo que está planteando pues es difícil y lo tenemos que traer a nuestro propio terreno.
en el caso, por ejemplo, de un... El no es prácticamente la palabra desterrada, eso ya lo veo, ¿no? En el caso de un secuestro, ¿qué otra palabra clave no se debería utilizar?
Sobre todo es agravar más la situación, es decir, retar a la persona que tenemos enfrente.
Nunca.
Nunca.
Nunca retar, ¿no?
Es que no estamos para retar, estamos para escuchar sus demandas e intentar, de alguna manera, nuestro objetivo en un secuestro es salvar la vida de esa persona.
Claro, es fundamental. Cuando se trata de alguien que está intentando suicidarse, que de estos casos tratáis muchos también, ahora hablaremos de alguno en concreto, ¿hay que utilizar las palabras todavía con más cuidado? ¿O hay que utilizar las palabras de otra manera? ¿O hay que hablar de otra forma con esa persona?
El problema, y si quieres ahora el compañero puede decir algo más, ha dicho la palabra clave, es entender primero a la persona que la ha llevado a esa situación. Si damos con la tecla en el cual el porqué o el origen de que la ha llevado esa persona, yo creo que tenemos un terreno bastante ganado para poder tener empatía, poder compenetrar y poder entender y utilizar esas diferentes habilidades comunicativas y poder conectar con esa persona. Si no tenemos el origen del porqué, estaremos dando palos de ciego.
Pero entonces, ¿eso significa que entre que recibís una llamada, que por cierto, vuestro teléfono está activo a las 24 horas del día, los 365 días al año, entre que recibís una llamada, oye, necesitamos aquí un negociador, porque hay un caso en que necesitamos un negociador, supongamos que es, por ejemplo, un intento de suicidio, entre que recibís la llamada y llegáis al sitio y empezáis a hablar con esa persona, entiendo que hay un apoyo de un equipo que está averiguando todo lo que puede de la situación y de esa persona. ¿Esto es así?
Efectivamente. El negociador, digamos, que es la punta del iceberg, es quien va a poner la voz y el quien va a dirigirse a esa persona, pero por detrás de ese negociador hay un equipo de investigación, o bueno, le pongamos el nombre que queramos, que son compañeros igual que están en la sección o en el grupo en cuestión, que se encargan de averiguar todo sobre esa persona. Si es una persona con antecedentes psiquiátricos, por ejemplo, si ha tenido un problema familiar ese día, un problema del trabajo, lo que acaba de decir ahora mismo el jefe de sección, es saber qué le ha llevado hoy a que se suba, por ejemplo, a una cornisa y quiera quitarse la vida.
Vosotros ya con toda esa información, fijaos, es muy importante esta labor del equipo, porque si hay una información equivocada, o sea, a vosotros os puede hacer meter la pata y eso puede ser un error fatal, ¿verdad?
Correcto. De hecho, en los negociadores siempre trabajamos por binomios, no trabajamos individualmente. Trabajamos por binomio y después, como ha dicho el compañero, hay un equipo detrás de Policía Judicial, de Seguridad Ciudadana, en el cual participan en el dispositivo y nos hacen llegar esa información para nosotros después utilizarla y poder conectar con esa persona y hacerle, por lo menos el día, en ese día, hacerle cambiar de conducta y de actitud y que no haga, por ejemplo, en este caso, como bien has dicho, suicidarse.
Por ejemplo, hablando de este tema, porque esta es otra cuestión. Vosotros sabéis cuando empezáis una negociación, pero no sabéis nunca cuándo termina. Puede ser cuestión de horas y a veces hasta cuestión de días. El año pasado creo que estuvisteis con una persona que se quería suicidar durante 23 horas, que estaba subida a una grúa. Tuvisteis hasta que llamar a los bomberos y hasta hacer turnos para hablar con esta persona. ¿Es así?
Sí, fue así. Concretamente, si no recuerdo mal, ese tema en Pamplona. Y claro, hubo que activar una serie de relevos porque desgasta mucho. O sea, el estar mucho tiempo hablando de una persona, pues se desgasta. Además de que llega un momento que estás tan focalizado en lo que le estás diciendo que a lo mejor no estás atento a otra serie de cosas que te dice tu compañero que tienes al lado. Entonces hay que montar un relevo e ir viendo, y también de qué manera se montan y se hacen esos relevos, porque claro, también puede influenciar en la persona que está subida en la grúa, que si está hablando mi compañero y ahora
quiere, llegas tú,
pues a lo mejor no quiere hablar conmigo. Entonces,
por ejemplo,
cosas que hay que hacer.
Eso también pasa. Una persona quiere hablar con alguien en concreto y de repente solo quiere hablar con esa persona, ¿no?
Sí, puede pasar. Ya. Y de hecho hay a veces en las cuales ha participado en situaciones hasta que llegue el negociador una persona y ha conectado muy fácilmente y vemos que hay cierta empatía, nosotros, los negociadores de territoriales o nosotros a nivel central, pues nos quedaremos en un segundo plano apoyando a ese compañero porque ya ha entablado esa comunicación y se establece. El hecho de, y perdona que haga un inciso, el hecho del incidente de Pamplona, gracias a, como bien has dicho, que tenemos 62 negociadores repartidos por toda España, Empezamos con el negociador de Pamplona, el más cercano fue el de La Rioja, y después a nivel central subimos en apoyo con esa distribución de la red de negociadores para apoyar, porque como ha dicho bien el compañero, 23 horas son muchas horas. Son muchas horas y tenemos el desgaste ya no solo físico, sino a nivel psicológico, es muy exigente y necesitamos ese tipo de relevos.
Entiendo que todo salió bien.
Correcto.
Bueno, Javier, tú llevas siendo negociador desde el año 2008, Raúl desde 2017. Tengo entendido que al menos en tu caso, Javier, todas las negociaciones que has llevado a cabo se han saldado con éxito.
Sí, directo o indirectamente el trabajo de equipo redunda en nuestro trabajo. Es decir, porque aunque al final digan que los negociadores la han resuelto, hay un equipo detrás que ayuda a que la resolución de los casos pues se resuelva de manera satisfactoria. No con ello quiere decir que algún caso pues tengamos la mala suerte o la desgracia de que no se resuelva bien. Pero desde el punto de vista policial, nosotros ponemos toda la carne en el asador, todos los elementos, todos los recursos materiales y humanos que disponemos para que las situaciones conflictivas se resuelvan de manera satisfactoria.
Estamos hablando con Javier Romero, inspector jefe y jefe de sección de la Unidad de Secuestros de la Policía Nacional, y Raúl Fernández, inspector y jefe de grupo de la Unidad de Secuestros de la Policía Nacional. Son negociadores. Hablando de secuestros, este es un tema muy complejo, entiendo, ¿no? Y además, yo no sé, imagino que cuando habláis con el secuestrador habrá casos que sea... Normalmente será un tema económico, pero no siempre. Es decir, cada secuestro es un mundo. Y luego están los secuestros que se hacen, que creo que habláis, tenéis muchos, que están fuera de España, en Sudamérica, ¿no? Y eso, ¿cómo hacéis? ¿Cómo negociáis?
Bueno, pues es un poco lo que te he dicho antes. Tienes que ver un poco qué es lo que te están demandando, qué están pidiendo, qué capacidad hay para poder satisfacer, a lo mejor, pues ese pago económico. Porque... pedir es fácil, pero a lo mejor es a la persona a la que le están solicitando, pongamos un ejemplo de un pago de 1 millón de euros, pues no todo el mundo tiene esa capacidad de pago. Entonces, a lo mejor, no sé, por ejemplo, hablamos de Latinoamérica, pues a lo mejor un español en Latinoamérica puede pensar en una organización que es una persona con un poder adquisitivo alto, y lo mismo no es así. Es alguien pues que está simplemente de vacaciones y que para poder irse allí ha tenido que ahorrar mucho tiempo e intentar. Entonces, bueno, pues hay que negociar esa situación, ver hasta dónde se puede llegar e intentar resolverlo, sobre todo con mucha colaboración internacional, que es un poco...
Claro. El primer objetivo en un secuestro siempre es la vida del secuestrado, entiendo, ¿no?
Correcto.
La máxima absoluta es salvar la vida del secuestrado. Eso es lo primero, punto número uno. A partir de ahí, entiendo que lo óptimo sería que el secuestrador o secuestradores desistieran del secuestro en sí, sin más, ¿no?
Eso es.
¿Eso se consigue alguna vez?
Cuando hay exigencia de un pago de rescate, difícilmente.
Es difícil.
Lo que pasa es que intentamos minimizar que las cantidades que están pidiendo se reduzcan al máximo y evitar que también se pague. Para eso, claro, se establecen los diferentes dispositivos para ver si se puede detener a los autores de los hechos criminales sin efectuar el pago. Pero es verdad, como bien has dicho, aquí la máxima cuando es un secuestro internacional es nuestra división de cooperación internacional a través de los oficiales de enlace que hay en los países de...
¿Cómo os preparáis psicológicamente para este trabajo? Porque habéis vivido momentos muy límite, ¿no? Es decir, lo perdemos. Entiendo que la fortaleza mental, no sé si es algo que se trabaja constantemente para dedicarse a esto, si hay que ser de una pasta especial, Raúl, para dedicarse a esto.
Bueno, yo creo pasta especial, ¿no? Porque no somos gente muy normal, ya nos está viendo, no somos nada fuera del otro mundo. Lo único que yo creo que es el día a día. Al final te lo da el día a día. Hay veces que a lo mejor pues te quedas un poco tocado después de algo, pero creo que sabiendo sacarlo fuera y hablarlo contra compañeros y solemos salir adelante. ¿Sí? La verdad que yo nunca he necesitado a día de hoy apoyo psicológico después de una intervención.
Y Javier, tú que llevas tanto tiempo, ¿no? Desde 2008, que habrás tenido también tantos casos y, como dices, todos con éxito, pero alguno, en algún momento, seguro que pensaste, esto no sale bien.
Correcto, evidentemente tienes tus momentos buenos y tus momentos malos en el desarrollo de la negociación, pero, como digo, tanto la alegría como las dificultades van compartidas con gente que tiene de tu equipo, y eso se hace más llevadero, se hace muchísimo más llevadero. Y el tema de la preparación, evidentemente contamos con en el curso de especialista en negociación que hacemos y en la jornada de actualización que hacemos una vez al año, contamos con profesionales que nos ayudan a lo que bien has dicho, pues a controlar nuestras emociones, a tener autocontrol, a saber gestionar, etcétera, etcétera.
Oye, ¿la persona con la que se negocia se le llama por su nombre?
Sí.
Pero es conveniente, Rosa...
Sí,
Manuel,
sí.
¿Es un buen una buena toma de contacto?
Te puedes presentar e incluso preguntarle cómo quieres que te llame.
¿Ah?
Sí.
Por ejemplo, o sea, esa puede ser una fórmula para empezar.
Supuesto.
¿Cómo quieres que te llame? Claro, porque en algunos casos no te va a decir su verdadero nombre.
Eso es, claro.
Si ese es el primer paso. ¿Cómo quieres que te llame?
Eso es.
Y a partir de ahí, ¿notáis enseguida, en los primeros segundos, si va a ser una persona por lo menos con la que se pueda hablar?
Yo creo que todo depende del estado emocional que tengas esa persona enfrente. Si las emociones o está en un estado de alteración, y si no, haz la prueba a nivel particular o vida personal, cuando la gente está citada no nos escuchamos unos a otros. Entonces, por mucho que tú le digas a la persona que está enfrente, no te está escuchando. Tienes que ver que esté mucho más tranquilo y ahí es cuando
rebajar
podrá...
rebajar esa tensión. Es. Bueno, me lo has puesto tú en bandeja. No iba a preguntarlo porque va a quedar un poco frívolo, pero estaba pensando, Javier, Raúl, que si sois negociadores profesionales de la Policía Nacional, en casa sois imbatibles. O sea, vamos a ver, quiero decir, vuestros hijos y demás, adolescentes, es imposible que os ganen nunca en nada, ¿no?
Bueno, todo depende. Si tienes hijos pequeños,
es
complicado.
Eso es otra historia, ¿no? No tiene nada que ver la profesión con la familia.
No. Cuando salimos, nos quitamos el uniforme, volvemos a ser una persona normal.
Javier Romero, inspector jefe de la Unidad de Secuestros de la Policía Nacional. Raúl Fernández Vicente, inspector jefe de grupo también de secuestros de la Policía Nacional. Gracias por atendernos, por contarnos cómo es el trabajo de negociador tan interesante. Bueno, pues lo dicho, gracias además por esta labor importantísima. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, Fornas.
Madre mía. Vamos a tener que llevárnoslo a negociar los precios también
de
las cosas.
Los de la cesta de la compra.
Porque madre mía, cómo ha subido todo. Y no solo el súper, Pilar, ha subido el gas, la compra y hasta tus seguros. Pero bueno, con esto último lo tienes fácil si te vas a la Mutua. Porque si te vas con ellos, con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Así de fácil. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Si es que esto es muy fácil, como el número de teléfono, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
En el Día Internacional Sin Tabaco queremos hablar contigo, que nos escuchas, con la gente, de cómo conseguiste dejar de fumar, si te costó mucho, poco, si necesitaste mucha ayuda, cuántos años hace que no fumas, has recaído. No, lo has intentado, pero no lo consigues. ¿Qué dicen los oyentes, Fernando Rosa?
Bueno, Diego.
A ver qué dice.
Diego lo ha intentado tres veces ya y de momento...
Hola, gente. Lo he intentado dejar tres veces. El tiempo que más estuve sin fumar fueron 6 meses.
Bueno.
Y ahora en estos momentos me estoy fumando un cigarrito. Soy un ticio.
Vaya.
Es un ticio.
Diego es un ticio.
Bueno,
pues 6 meses ya, o sea, es el periodo más difícil. Luego...
¿Ya lo tenías hecho, Diego?
No, es verdad que luego a los 6 meses al año y a los 2 años vuelve a entrarte el deseo de fumar. Pero ya tenía la parte más difícil.
Bueno, y de hecho decía antes Fernando que el que es fumador siempre lo es.
Buenas tardes, gente. Yo me quité de fumar hace 11 o 12 años. Dije, no fumo más. Le pegué una cara a un cigarro y dije, ya se acabó para mí el tabaco. Y así lo dejé. Pero he vuelto, como dice pues Fernando de Aro, que el que es fumador es fumador. He vuelto y ahora fumo puros. Y nada, y tengo que volver otra vez a quitarme de fumar y ya está. No llevo mucho tiempo, llevaré menos pues de un año. Y ahora que llevo poco, pues es la mejor forma de quitarte. Y ya está, a intentarlo otra vez. Buenas tardes, gente.
Pues venga, a intentarlo. Venga, ánimo. Los fuerza,
puros,
venga,
claro, venga,
exactamente,
venga.
Pero no, puros no
venga,
vale.
A ver,
no,
si entre
no, yo
todos.
Alguna vez pensé, digo, bueno, pues no fumo pitillo, ya me quito.
A ver si...
Y de vez en cuando me fumo un puro.
Vaya hombre.
No se puede.
No se puede.
No se puede.
Que nos lo cuenten los oyentes, notas de voz al 607-15-0602. Bueno, en las encuestas, ¿no?, en los sondeos que se están haciendo de las elecciones de Andalucía del próximo 19 de junio, Fernando, se ve que sí, que hay un trasvase de voto entre los dos bloques, izquierda y derecha. ¿Por qué está sucediendo, no?
Bueno, pues esa es la pregunta que vamos a intentar responder, porque esto, Pilar, es algo inédito. Es decir, hasta ahora, pues un votante de izquierdas podía cambiar de partido, ¿no? Pero no votaba a la derecha, y un votante de derecha podía cambiar de partido, pero no votaba a la izquierda. ¿Qué está pasando en Andalucía para que haya una transferencia de voto entre los bloques? Enseguida respondemos.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sí, hemos subido un poquito los precios, claro, porque nos ha subido todo, ¿no?
La carestía de la vida sigue marcando el día a día de la gente corriente. Y si hay algo que no se puede ocultar a la gente, es que todo está más caro.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que no se puede hacer es indexar los salarios a la inflación.
Porque en España la inflación ha subido al 8,7%, muy por encima de los países de su entorno. Y lo peor es que la inflación subyacente, la que deja de lado el encarecimiento de la energía y de la materia prima, se centra en los productos elaborados y está en el 4,9%. La carestía de la vida se ha instalado en toda la cadena de productos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Verti porque ahora necesita ahorrar. Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
El mejor momento para equiparse con lo último de las mejores marcas.
Y ahora, hasta el 5 de junio, tienes un 20% de regalo en textil, calzado y complementos de ciclismo.
Practicar tu deporte favorito con el Corte Inglés te costará menos.
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
90 atascos, 302 biberones, 21 spoilers, 200 calls de trabajo. Este verano, nadie merece más que tú dejarse llevar. Ven a Andalucía con Betravel y date una alegría. Desde 38 euros la noche en hotel de 4 estrellas. Este verano con Betravel, déjate llevar. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ay, enhorabuena! ¿De cuánto estás?
No estoy embarazada.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio.
Que Movistar ProSegur Alarmas proteja tu casa cuando te vas de vacaciones y que en caso de emergencia contacten contigo en menos de 29 segundos, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ahorra al máximo con Lidl. Ahora 2 kilos de naranjas por 1,45. Ahorras un 36%. Y llévate nuestras aceitunas negras sin hueso por 0,65. Ahorras un 31%. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
Descubre más historias en portantos.es.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos, ¿qué tenemos? Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas y pensión completa con viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en viajes El Corte Inglés.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay dos clases de personas. Las que creen que el destino está escrito y las que piden un presupuesto en una de nuestras agencias o en santalucía.es, entran en el sorteo de un coche eléctrico y se lo llevan. ¿Tú de cuál eres? Consulta las bases del sorteo en santalucía.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Santa Lucía, seguros de vivir.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor de
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En Andalucía, a un votante habitual de la izquierda no se le ocurría nunca votar la derecha, porque la derecha era la derechona, el partido de los señoritos.
Y hay que ver lo que habrá lamentado la derecha española que naciera aquel niño de la posguerra.
La gente de derecha, la gente de extrema derecha, va a ir toda a votar al Partido Popular.
Que podemos evitar que toda España sea ocupada por la marea conservadora.
Y hay, además, un partido de extrema derecha que defiende la quiebra de la convivencia, que supone un cambio estructural en la democracia española.
La derecha en Andalucía era, en realidad, no democrática, pero también el votante de derechas en Andalucía no consideraba la posibilidad de votar a la izquierda, porque la izquierda era la gente de las subvenciones, de los la izquierda era la que chupaba del bote.
Hemos venido en los últimos años soportando descalificaciones e insultos, por cada insulto una propuesta.
El centro derecha, los liberales, generan riqueza y generan bienestar. En los partidos de izquierda lo que hacen es vivir de las rentas hasta que lo destruyen todo.
El partido de la oposición sigue hablando del pasado, sigue en las trincheras ideológicas.
Mientras la izquierda europea se está reformulando, la izquierda política española a las barricadas.
Bueno, pues esto ha sido muy habitual en Andalucía, tan habitual que ha marcado los últimos 40 años, pero las encuestas para estas elecciones andaluzas dicen que algo está cambiando, que hay transferencia de voto entre el bloque de izquierdas y el bloque de derechas. Para intentar comprender qué está sucediendo, vamos a ver si se cumplen las encuestas, lo que pronostican las encuestas, nos acompaña Rafael Salgueiro, que es miembro del Observatorio Económico de Andalucía. Profesor Salgueiro, buenas tardes.
Buenas tardes, don Fernando.
Y también nos acompaña Ángel Cazorla, que es profesor de Ciencia Política y Sociología de la Universidad de Granada. Buenas tardes, profesor Cazorla.
Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Vamos a ver si comprendemos las razones de este de esta posible transferencia de voto, que son, vamos a ver, esto son encuestas, el 19 de junio veremos realmente lo que sucede. Profesor Salgueiro, ¿la gestión del Partido Popular en tema económico ha sido una gestión exitosa para la creación de empleo, para la creación de riqueza con la bajada de impuestos, y eso puede haber provocado que antiguos votantes socialistas estén dispuestos ahora a votar a un partido de derechas?
Uy, esa es la pregunta del millón. Probablemente no. El profesor Cazorla sabe de esto, yo no tengo ni idea, pero hay un voto socialista muy pegado a esas ideas, ¿no? En lo que yo creo que estamos es en el primer momento del post-socialismo en Andalucía. La gestión del Partido Popular en Andalucía tenía que enfrentar una cosa muy seria, que era desmontar mitos. Esto de que la sanidad se iba a ir al traste, de que todo se iba a privatizar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo han superado con sobresaliente, incluida la gestión del COVID, incluida la gestión de la hacienda pública. Ahora, también hay que decirlo, que nuevas ideas o ideas profundamente nuevas, digamos, si se quiere, más liberales, pues han brillado por su ausencia.
Entonces podemos...
Muy concretas, ¿no? Bueno, de las que podemos hablar.
O sea, lo que nos está diciendo es continuidad política económica, eso sí, destrucción de mitos sobre lo que supone un gobierno de derechas en economía. Profesor Cazorla, no sé si usted tiene ya identificadas las causas de este posible trasvase de voto entre bloques.
Bueno, yo creo que hay que matizar primero la idea del trasvase de votos. Ha existido un trasvase de votos, no ahora, ya en las elecciones de 2018, relativo a trasvase de votos, porque hay que hablar que realmente la volatilidad interbloques, que es la que mide el cambio del voto entre un bloque político ideológico y otro, ha sido muy baja en Andalucía, está por debajo del 6% históricamente hasta 2015, y tan solo en el año 2018, del total de la volatilidad, que fue un 20%, un 13% fue volatilidad entre bloques. Eso fue un salto enorme.
En 2018. La media,
sí, en 2018. Pensar que se pudiera dar un salto similar a ese, yo soy un poco escéptico, ¿no? Porque se aunan dos elementos que creo que es importante señalar. Primero, que es cierto que el Partido Popular ha conseguido lo más difícil, y Juanma Moreno ha conseguido lo más difícil, que ha sido la normalización de un gobierno de la derecha en Andalucía. Algo que parecía algo totalmente imposible hace tan solo 10 años, sin ir más lejos, ¿no? También es cierto que desde el punto de vista de la gestión, estoy de acuerdo con lo que comentaba también el profesor, la idea de no ha habido un avance, digamos, claro, ni en términos programáticos, ideológicos, ni en términos tampoco económicos, porque Andalucía sigue estando a la cola del paro, del desempleo, de muchos indicadores macroeconómicos que nos indican que tampoco ha cambiado tanto, ¿no? Y también es cierto que la gestión del coronavirus ha sido una gestión que yo creo que ha favorecido especialmente por el talante moderado de Juanma Moreno. Con lo cual, ese sería el contexto, ¿no? Dentro del contexto, esa volatilidad entre bloques se puede dar, claro que se puede dar, pero también hay un elemento que ninguna de las encuestas está poniendo sobre la mesa, y es importantísimo, y es la abstención. No se está hablando de que... Yo estoy sacando datos de la última encuesta que se han publicado. La encuesta del Centro de Estudios Andaluces marca una abstención del 40%.
Bueno,
estamos hablando de una participación estimada del 60%. Con esos datos, evidentemente, tenemos un margen enorme, sobre todo si nos movemos en una horquilla de lo que puede ser la normalización del comportamiento y la participación media en Andalucía, cerca del 70%. ¿No? Si se llega al 70%, yo creo que se desactiva cierta abstención punitiva que evidentemente castiga al Partido Socialista. Entonces, ese es el elemento que yo creo que es la clave, ¿no?
La clave va a ser, entonces, si la participación está en el 60 o el 70%. Profesor Salgueiro, vamos a ver. Nos dicen los dos que no ha habido grandes cambios en la estructura productiva, en la estructura económica de Andalucía. ¿Se podría haber conseguido ese cambio o al menos haberlo empezado a encaminar?
Conseguir un cambio de esa naturaleza en 4 años es absolutamente imposible. No puede ser. No, desde donde se mire. E incluso el gobierno, sus portavoces, pues están echando las campanas al vuelo con lo de Andalucía, motor de España y demás. Estos son vainas, ¿no? La convergencia es un proceso muy largo. Pero lo que sí es importante es que el gobierno andaluz ha sido consciente de que había limitaciones en la atracción de la inversión y dificultades en la forma de gestionar proyectos. De ahí que sus propuestas de simplificación administrativa, que son absolutamente razonables, de apoyo, es decir, de darle diligencia o agilidad a proyectos que se consideran estratégicos y esto de estratégico se hace con bastante generosidad. Todo se ha dicho, eso es muy importante, pero solo un botón de muestra, ¿no?
Ya. CEPSA, sí, sí.
El ejemplo de CEPSA sí me gustaría contarlo. Que hubiera consejeros ha habido que no sabían cuántas refinerías había en Andalucía, por empezar. Y además, consejeros ha habido que creían que ese modelo de producción, esas producciones, no entraban en su modelo industrial de Andalucía. Pues bien, CEPSA ha anunciado una transformación profundísima de su actividad en Andalucía. Y esto no es solo por darle futuro a sus dos refinerías, sino porque confían en el funcionamiento de la economía andaluza y sobre todo de la administración andaluza.
Ya.
Y esto es importantísimo.
Sí, confianza en la administración, agilidad, digamos, en el apoyo a la inversión. En el último minuto, profesor Cazorla, vamos a ver, durante mucho tiempo en Andalucía el voto era una cuestión casi genética, ¿no? Si tu padre había votado cierto partido, tú seguías votando ese partido. ¿Eso sigue siendo así?
No, yo diría que ese es uno de los grandes cambios que se están produciendo en los últimos años, los últimos tiempos. No hablo solamente de estos cuatro años. La enorme erosión del voto socialista que culmina en el año de la elección de 2018 es fruto de una erosión constante de las bases de la fricción partidista en Andalucía, que efectivamente, como comenta Fernando, eran unas bases fundamentalmente familiares, genéticas, ¿no? Donde se pasaban de padres a hijos y generacionalmente. Eso se ha roto. Lo mismo que algunos de los elementos que orientaban el voto, marcaban el voto y anclaban el voto en Andalucía, el voto rural urbano, por ejemplo, ¿no? También se ha roto. Es decir, yo diría que la paradoja de Andalucía es que a medida que algunos de los elementos, digamos, en su estructura social, productiva, económica, se han ido igualando, también ha sido un poco el elemento que ha ido erosionando el propio voto socialista, es la paradoja, ¿no?
Ya.
Empezó con las grandes ciudades, luego los centros periféricos, la costa, y ahí el mapa ha ido cambiando. En un cambio generacional, que tiene que ver también con una forma de enfrentarse nueva también a los anclajes del voto y a la vinculación con los partidos.
Profesor Cazorla, profesor Salgueiro, gracias por ayudarnos a comprender qué está sucediendo en Andalucía. Buenas tardes a los dos. Pilar, ya nos dicen los profesores una cosa. Atención a un dato en las elecciones andaluzas. La participación. Si la participación está en el 60%, significará un gran desgaste para el Partido Socialista.
Tomamos buena nota de todos los análisis, los datos también que nos están ofreciendo a lo largo de los días de cara a esas elecciones andaluzas el próximo 19 de junio. Y hablamos ahora en la tarde de uno de los casos que desde luego más nos ha impactado en los últimos días. El actor Luis Lorenzo y su mujer Arancha Palomino fueron detenidos la semana pasada en su piso de Rivas, en Madrid, acusados de matar a Isabel, una tía octogenaria de la mujer de Arancha, que pasaba temporadas con la pareja y, por lo visto, según se cuenta, ahora veremos, para quedarse con su dinero. Bueno, el culebrón echa a andar en cuanto trascendió que a la víctima supuestamente la habían envenenado con cadmio y manganeso, según reveló la autopsia. Pero también hay que decir que la pareja está en libertad, con medidas cautelares. Y ambos sostienen que son inocentes y que lo van a demostrar. Bueno, la víctima murió en junio del año pasado y la Guardia Civil sostiene que entre marzo y junio la sometieron a maltrato y desatención y eso desembocó en la muerte. La acusación, como decimos, es por asesinato. ¿En qué punto del caso estamos? Bueno, los detalles los tienen nuestros colaboradores en Asuntos de Interior y Sucesos, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, que nos acompañan como cada tarde de martes. Hola, Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes,
¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar.
A ver, Cruz, vamos a recapitular, ¿no?, lo que se conoce de esos meses antes de la muerte de Isabel, de esta mujer.
Sí, esta mujer, como decía, de 85 años, vivía en Grado, en Asturias, era viuda y no tenía hijos. Uh-huh. Lo que hacía era pasar temporadas con su sobrina Arancha en Madrid, pero según denuncia José María, uno de los hermanos de Isabel, de la víctima, la pareja se la había traído a la fuerza en marzo del año pasado a vivir aquí a Madrid.
¿Sí?
Y desde entonces, según insisto en la denuncia que presenta ante la Guardia Civil, no habían podido contactar con ella. Dicen que no les permitía hablar con ella y que no sabían nada de ella. Por tanto, denuncian la desaparición de la hermana. La Guardia Civil se presenta, aquí hay versiones, porque primero se dijo que se habían presentado en la casa, ahora se está diciendo que lo que hubo una llamada telefónica. Bueno, lo vamos a saber en las próximas horas, yo creo, con certeza. Pero bueno, en cualquier caso, la Guardia Civil se traslada al piso de Rivas o habla con ellos para saber cómo estaba. El actor, en cualquier caso, no deja entrar en la casa. Dice que él, sin una orden judicial, no le va a permitir esa entrada. Y entre 2 y 3 meses después de esa visita, la mujer muere. Uh-huh. En mayo, un poquito antes de que muera, había cambiado el testamento en favor de esta sobrina de Arancha, de la pareja de Luis. La Guardia Civil dice, además, y esto es bueno, forma parte de este culebrón, que como mínimo esta mujer tenía 60.000 euros en efectivo y que se ha ido sacando mucho, muchísimo dinero. Se habla de 30.000, pero yo creo que va a ser bastante más finalmente, aunque la investigación patrimonial no está acabada. La cuestión es que ahora lo vamos a comentar y ahora Pablo va a contar más datos sobre eso, pero el caso es que cuando registran la casa de esta pareja la semana pasada, sí, encuentran, lo hemos contado en ABC hace un ratito, 140.000 euros en efectivo en esa casa, cuando no tienen ingresos conocidos ninguno de los dos.
Bueno, pues fíjate esta noticia que estamos comentando, además, sobre este caso ahora mismo. Oye, Pablo, claro, esta mujer, la tía, ¿no?, de Arancha, octogenaria, como decimos, 85 años, se llama Isabel. Isabel muere el 28 de junio. ¿Es cuando muere cuando se sabe o se sospecha que quizá la han podido matar o no?
No, en el primer momento no. Incluso hay un médico que certifica que es una muerte natural y que da autoriza, por supuesto, el traslado a Asturias para el entierro. Lo que sucede es que cuando llega el cuerpo a Asturias, este familiar que había presentado la denuncia decide pedir una autopsia, y es ahí cuando se producen alguna serie de escenas que son delirantes. Hubo un enfrentamiento importante dentro, uh-huh, en el mismo funeral, a tal punto que tiene que intervenir el párroco que estaba oficiando la ceremonia, interviene para pedir un poco de respeto para la ceremonia. En el mismo cementerio se monta también otra escena realmente terrible, pero al final lo que se hace es que se autoriza una segunda autopsia, y es en esa segunda autopsia cuando se detectan la presencia de esos metales pesados, cadmio y manganeso, y que están, además se determina, hay un dato que es importante, que dicen que esos compuestos químicos los había ingerido de la forma que fuese, pero en un momento cercano al de la muerte. Ajá. Con todo eso, evidentemente, el juzgado asturiano que recibe esa información, y así inhibe en favor del de Arganda del Rey, que es donde han ocurrido los hechos, y se produce ya todo lo que es el registro, las detenciones y todo lo que hemos conocido.
Jolín, oye, Cruz, ¿qué se encuentra en ese registro del que estamos hablando y que tú nos acabas de dar esta noticia de última hora, esta cantidad de dinero importante? Y una cosa que nos llama la atención, ¿por qué, si están acusados de asesinato, quedan en libertad? ¿Esto no es raro?
Sí, bueno, como estaba contando Pablo, es que el secreto de sumario se ha levantado hace escasas horas. Todavía solo vamos conociendo algunas partes, ¿no? Por ejemplo, esto que contaba Pablo de cadmio, manganeso, que es normal, que no es normal. Bueno, no está muy claro cuánta cantidad puede tener un cuerpo humano, uh-huh, y que eso no sea un envenenamiento, ¿no? Esos primeros análisis toxicológicos, también lo hemos contado hace un rato, apuntan a que podía haber 200 veces por encima de lo normal de cadmio en el cuerpo de esta mujer, y 20 veces más de lo normal de manganeso. Aunque veremos que, como se ha explicado estos días, el cadmio y el manganeso también están en el ambiente, también pueden estar en las verduras, en la hortaliza, etcétera, pero claro, esa concentración es muy importante. Pero volviendo al registro que decía, la Guardia Civil entra en el caso antes de llegar a ese registro, a esas detenciones, empiezan a analizar las cuentas de la pareja y de la señora, a entrevistarse con el entorno, descubren, como te decía, que la pareja ha sacado, parece ser, mucho dinero de la tía. A la vez se entrevistan con el entorno más cercano, no solo con la familia, sino con los vecinos, y los vecinos cuentan que han escuchado gritos, que han presenciado situaciones muy incómodas y que, ajá, a su juicio, hay una situación de maltrato. Además, se entrevistan con varias exparejas del, sí, actor, de Luis Lorenzo, y ellas lo que vienen a concluir es que las ha estafado y que este, ya, hombre vive de las mujeres. Que cuando la Guardia Civil les pregunta que por qué no lo han denunciado, dicen que es por vergüenza, ¿no? Bueno, tampoco pagaba, ya, la pensión de su hijo. El caso es que con eso, sí, deciden,
que se descubren
el registro,
muchas cosas turbias, vamos.
y hayan ese dineral y hayan un montón de botes sin etiquetar en el baño, ¿no? Que bueno, están viendo si eso es el producto del envenenamiento.
O sea, Pablo, que vamos a tener que estar pendientes porque aquí hay mucho todavía que investigar.
Sí, claro que sí. Además, sobre todo la investigación patrimonial ahora va a ser muy, muy, muy relevante para saber cuánto dinero se ha sacado de esta mujer, en qué momento se ha producido y si ese dinero tenía algún tipo de explicación o no.
Pablo Muñoz Cruz Morcillo, gracias.
Buenas tardes,
gracias,
Pilar.
Buenas tardes.
Adiós.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos, ¿qué tenemos? Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas y pensión completa con viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en viajes El Corte Inglés.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontralcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos, porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReATU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar full? 3x2 en Carrefour.
Hasta el 9 de junio, 3x2 en más de 3.000 productos, como en el atún claro, en aceite de oliva, Carrefour pack de 8. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo,
todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.